Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Al ritmo de gran bombo.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón, bocanadas de aire, fresco, Manguaré.
Yo quiero ponerme en el vehículo de la gente allá.
Hola, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Qué tarde tan linda la que tenemos hoy en Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Hoy un día muy especial para los enamorados. Hoy me enteré que se celebra el Día del Beso Robado. ¿Eso cómo será? Bueno, aquí solamente estamos informando en Manguaré. Estas bonitas cosas que se inventan. Mira, se trata de un festejo que surgió en el 2006 y se popularizó en gran parte del mundo. ¿Dónde y cuándo surgió? Esta, si bien la fecha no tiene un origen claro y mucho menos concluyente, muchos lo atribuyen a una costumbre que viene del siglo XIX en Gran Bretaña. Pero no sé, pero aquí ya lo hemos escuchado en diferentes emisoras aquí en Colombia, es que el Día del Beso Robado. Así que tenga mucho cuidado de que en este transcurso del día, que todavía no se ha acabado, le roben un besito por ahí. Pero bueno, yo sí les voy a enviar un beso desde las... desde aquí, desde la cabina de Marandúa Estéreo, a través de nuestro programa habitual de lunes a viernes por Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Mi nombre es Sandra Moreno y como siempre yo les mando un fuerte abrazo y un beso en el día de hoy a todos ustedes por acompañarnos en estos espacios de 30 minutos de compartir, de alegría. Yo sé que muchos de ustedes reconocen las voces de la selva aquí cuando entrevistamos a los diferentes líderes comunales, a las diferentes instituciones que están contando cómo va el desarrollo de la gestión para la conservación de los bosques. Hoy hablamos con unos presidentes de junta para conocer precisamente esa transformación que están haciendo alrededor de la educación para el tema de infraestructura vial verde. Ellos vienen de Bogotá muy motivados a enseñarles a todos ustedes que deforestar no es la salida, hay que hacerle caso a la planificación estratégica y encontrar soluciones para que haya vías, pero con desarrollo forestal, con protección y cuidado del bosque. Así que bienvenidos, 30 minutos, los 30 minutos más queridos de la semana, del día. Tómese el tintico con Sandra y bueno, bienvenidos, bienvenidos todos.
Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Sobre la mesa.
Con todos ustedes en Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica, hoy hablando con las juntas de acción comunal que están súper contentas, acaban de llegar de Bogotá, de la capital de Colombia, en un entrenamiento, en una capacitación, fortalecimiento de las capacidades en cuanto a la infraestructura verde vial que tiene el departamento del Guaviare. Pues este fue una iniciativa del WWF junto con la Fundación para el Desarrollo Sostenible. En apoyo a esta transformación del territorio, ¿cuáles son los lineamientos básicos e importantes para la construcción de vías verdes, para que haya viabilidad y que no se afecten los bosques aquí en el departamento del Guaviare? Jaime Viazus Pérez, él es funcionario de la gobernación que estuvo apoyando a esta delegación de 17 líderes aproximadamente y 5 delegados del gobierno. Bienvenido a Manguaré. Jaime, cuéntenos un poco sobre el proceso, cómo les fue en Bogotá.
Comunidad de Manguaré, buenas tardes. Fue una excelente experiencia en donde concurrieron funcionarios del Ministerio del Transporte, de la CDA, el Instituto Nacional de Vías, la CDA y por parte de los entes territoriales nos acompañaron un delegado de las diferentes alcaldías, San José del Guaviare, El Retorno, Calamar, Miraflores, y por la gobernación del Guaviare, quien les habla. La importancia que tienen estos lineamientos para el desarrollo de la infraestructura en el departamento es buscar recuperar o darle ese entorno que tenían los bosques antes de que abriéramos las vías, porque se perdió conectividad ambiental entre los bosques, y entonces se están perdiendo muchas especies. Lo que se busca con todo esto es construir o mantener una infraestructura vial que sea amigable con el medio ambiente, en donde podamos definir con la comunidad y demás profesionales qué obras y dónde las debemos construir para darle paso a la flora y la fauna que habitan en nuestro departamento.
Esto tiene que ver también con el estado legal del territorio. Ellos les explicaron precisamente cuáles son los lugares o las zonas específicas donde pueden haber vías verdes.
Efectivamente, también tuvimos una cátedra sobre ordenamiento territorial en donde sí se puede y no se puede, teniendo en cuenta que hasta ahora seguimos trabajando en lo que es el área sustraído, el área sustraída de la reserva. De ahí hay que adelantar unos procedimientos ante el Ministerio del Transporte, ante el Ministerio del Medio Ambiente, que nos permitan intervenir vías fuera del área sustraída de la reserva, ley segunda.
Este taller fue dirigido a los presidentes de junta especialmente, ¿no? A las comunidades. Nos acompaña también Rosa Umaña, ella es presidente de las juntas de la vereda El Morro. Bueno, ella muy activamente viene a contarnos a Manguaré la experiencia, cómo le fue, doña Rosa, en este taller.
Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Pues, ¿qué te decimos? Lo que estamos haciendo hace varios años, eso nos da, o sea, para mí fue muy importante este taller. Primero, pues, porque me dieron la oportunidad de ir y conocer y mirar cómo se está haciendo muchas obras en el departamento de Cartagena. Fuimos allá a mirar lo del tratamiento de aguas, que pues aquí tendremos que aprenderlo también. Y es muy importante porque lo de las vías, lo de las vías terciarias, cómo hacer, cómo, o sea, para mí fue importante los primeros talleres porque es hablar con la normatividad. Hay normas que dicen dónde se puede, cómo se puede y cómo se van a hacer las cosas, siempre procurando el bienestar de la fauna y de la flora, porque esta es nuestra razón de ser. Yo pues la verdad soy ambientalista hace muchos años, he estado como loca, yo tengo un vivero y esto me ha dado a mí la razón de lo que yo he venido haciendo. Esto me ha dado a mí la razón de que mi trabajo durante años, eso sí tiene sentido y estaba por el buen camino. Porque yo hace 20 años soy líder comunal. Viví todos los parámetros, de todo. Construir una comunidad, construir vías, construir, llevar interconexión, pero dentro de, como nos enseñaron, dentro de la conectividad y la planeación. Aquí la planeación nos ha fallado porque las vías en realidad fueron hechas por nosotros mismos los campesinos. Yo necesito una vía para sacar el plátano y la yuca y el pescado y abramos la vía. Entonces cuando nos dimos cuenta, uy caramba, ¿dónde qué estamos haciendo? Pero las vías que ya están hechas, el gobierno va a dar la oportunidad, el medio ambiente va a dar la oportunidad es de conservarlas, ¿no? O sea, siempre y cuando no se dañe, siempre y cuando le demos la oportunidad a nuestra fauna, a nuestra flora, de preservarla, porque ese es el interés. La idea de ese diplomado es mirar cómo estaba la normatividad, qué impacto tiene ambientalmente el cambio climático, es desesperante. Yo disfruté, gocé, pero también vengo muy preocupada, sí. Porque es que nosotros tenemos como líder y presidente una gran responsabilidad de venir a aplicar lo que hemos aprendido, porque esto no lo vamos a tomar como un taller más. Nosotros fuimos a educarnos, a conocer las nuevas normas, que de pronto ya las han habido, pero no las conocíamos. Sí. Entonces para nosotros es muy importante pues esa parte, y pues que llegamos con toda de venir a aplicar en nuestras comunidades, porque tenemos vías terciarias, tenemos, y toda la gente hoy en día pide vías, y entonces ya nos dimos cuenta que no hay que hacer tantas vías. Ahí es que mantener los caminos que están de acuerdo al flujo vehicular, de acuerdo al potencial de la gente. O sea, aprendimos muchas cosas que si Dios lo permite, pues lo vamos a aplicar a diario en nuestras comunidades.
Sí, eso estoy notando, que es el fortalecimiento y el empoderamiento de las comunidades a través del conocimiento, precisamente esa normatividad, de reconocer que la conectividad tiene que ver con la planeación estratégica de esas vías, que se piensen en el desarrollo sostenible. Bueno, y el papel ahora como presidenta de junta sigue en camino, ese no termina, pues, y cuál va a ser como esa función, porque no es tan fácil a veces, sí, sí, durante mucho tiempo vivir como con esa costumbre, esa educación. ¿Cómo piensa usted desempeñar ese papel de ahora de una líder que ya se capacitó en lineamientos de infraestructura verde vial?
Bueno, pues como yo vine haciendo de trabajo, yo tengo, sí, como le comentaba, tengo un viernes hace 5 años y yo he sido muy apasionada en eso y me ha colaborado la Cruz Roja, la Defensa Civil. Inclusive yo siempre he tenido la seguridad de que esto tenemos que cambiarle chi, que hay que mejorar, hay que sembrar. Para mí es una satisfacción porque hoy en día con una norma escrita y decirle a la gente si es verdad, si es que tenemos que hacerlo, debemos hacerlo. Y pues de verdad, en una manera grata, pues mi comunidad están como muy al tanto. Yo ya había cambiado ese chip. De hecho, pues tenemos una sembratón para tentativa para el 20 de julio que ya lo habíamos hecho antes. Yo he reforestado, de hecho me gané el año pasado el segundo premio por manejos ambientales con USAID. O sea, yo siempre he sido enamorada y pues cuando no vendo las plántulas, pues yo las regalo, las siembro. Yo soy feliz en eso. Ahorita en este momento estoy trabajando con el SENA, estamos haciendo un vivero de cacao y la idea es tener 20.000 plántulas para regalar, para que la gente se anime, porque mucha gente tenía cacao y se les quemó el año pasado por las quemas. Entonces vienen a retomar su cultivo, porque es un cultivo que es agroforestal, ya hacemos las dos cosas bien. Entonces ese pues mi compromiso, pues yo fui como a pensar, como a decir, no, es que lo que estoy haciendo es verdad, es real, y es que ya tengo, ya traigo como herramienta decir, eso es legal, eso es normativo y tenemos que hacer esto. Y que tenemos que tener primero la planeación, porque si yo voy a hacer algo, tengo que planear bien cómo lo voy a hacer, ¿sí? Como, aquí somos como una película, que cada quien tenemos un rol. ¿Cuál es mi rol? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a presentar a que la gente se enamore y que haga las cosas que tenemos que hacer?
Bueno, ahí está la voz de Rosa Umaña. Rosa Umaña, presidente de la vereda El Morro, dando ejemplo, súper llena de conocimiento y motivada a seguir trabajando por el desarrollo sostenible, el desarrollo vial, con una responsabilidad ambiental. Y qué bueno su liderazgo, felicitarla, y para que es que este 20 de julio se peguen a la sembratón en este sector. Muchas gracias. Bueno. Doña Rosa,
gracias por su oportunidad. Muchas gracias y ahí estaremos trabajando, estaremos en cuando haga, te voy a invitar. Ya me, por lo menos a mandarle fotos de la sembratón.
Claro que sí, doña Rosa, me encantaría. Jaime, muchas gracias también por acompañar este proceso desde la institución, desde la gobernación, la CDA estuvo presente, la Fundación para el Desarrollo, WWF, ¿qué otra institución? Y pues gracias también por estar en estos procesos. Eso nota que hay una articulación también y que hay un proceso de desarrollo vigente y que se sigue trabajando en el territorio.
Faltó saludar a la Universidad Javeriana, que jugó un papel importante en este proceso, a nuestros docentes Gordon Keller, a Jaime Carrizosa, a Juan Diego, ingenieros que tienen amplia experiencia y son apasionados por la ingeniería y por el medio ambiente, y nos muestran que sí puede haber ingeniería. No es decir que no hay, que no se puede hacer ingeniería, no, sí se puede. Y ellos nos lo muestran y son apasionados y nos contagiaron de esa pasión. Muchas gracias a todos aquellos que nos acompañaron, que hicieron posible ese desplazamiento, la logística. Y aquí para continuar adelante con el proceso, porque esto no termina acá, es solo el comienzo. Y esperamos tener buenos resultados en el futuro, que podamos mostrar un Guaviare ambientalmente sostenible.
Y ese buen comienzo inicia desde la planificación de planes de desarrollo vial o ejecución de proyectos.
Desde ahí es necesario. Y otro factor importante fue ese compartir con la base, que es la comunidad, la que ha estado, la que siente, motivando, la que ha sufrido, la que le cuenta a uno día a día sus experiencias en la vida, con sus carreteras. No, eso fue
fascinante
y muy bello de compartir. Muchas gracias.
Claro que sí, Jaime. Muchas gracias a ti por estar en Manguaré. Y sí, esta es la voz de las comunidades, que realmente tiene mucho sentido conocer qué es lo que pasa. Doña Rosa, ¿qué quiere decir ya? No se quiere despedir de Manguaré.
Pues que la verdad, como dice el ingeniero Villazos, y agradecerle mucho a la Universidad Javeriana que nos acogió, que uno se siente ya y dice uno, caramba, nuestros hijos tenían que estudiar acá, o sea, uno se ha llenado de motivos, uno se viene menos con toda, y agradecerle a la fundación que fue espléndida la atención, en avión, en Cartagena, claro, haciendo estudios, mirando cómo está contaminando el nuevo viaducto que hicieron allá en Cartagena, se hizo el primer viaducto, donde los humedales los dejaron ahí quietos, y los dejaron e hicieron un viaducto así aéreo. O sea, eso es maravilloso, mirar la tecnología, lo que se puede hacer sin dañar el medio ambiente. Eso fue fenomenal, y lo más importante es sentirse uno identificado con todos ellos que dicen, uy, nosotros estábamos, era todo bien, una mujer encontrado. Maravilloso.
Qué bueno, felicitaciones a todos esos 17 líderes de asojuntas de las diferentes veredas de la región que estuvieron presentes y por supuesto toda la atención en este proceso. Un abrazo para todos, muchas gracias por acompañarnos.
Pongan atención, señores, lo que les vengo a anunciar, con un mensaje de alerta para la comunidad. Cuidemos el medio ambiente, no la vamos a acabar, conservando la riqueza de nuestra tierra ejemplar. Por eso la invitación a todos en general, en lugar de destruir, vamos a recuperar, reforestando la tierra, así vamos a lograr que no se sequen los caños ni tampoco el manantial.
En los últimos 60 años en el departamento de Guaviare se han deforestado 1.300.000 hectáreas de bosque húmedo tropical. Implementa prácticas de ganadería sostenible. El uso y aprovechamiento de los bosques debe ser autorizado por la CDA.
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico, CDA. Jurisdicción Guainía, Guaviare y Baupés.
Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. La consulta.
Bueno, y continuamos en Manguaré. Sandrita, te cuento que a esta hora pues hacemos contacto con el doctor Pedro Salazar, quien es el director del ICA aquí en el departamento de Guaviare, porque queremos enterarnos de cuáles son las últimas disposiciones que ha dado el gobierno nacional frente a la resolución que emitió el ICA precisamente sobre la permanencia del ganado en los parques. Este es un tema que ha causado un poco de inquietud en nuestros ganaderos en el departamento del Guaviare y obviamente pues a nivel nacional, pero ya las instituciones se están reuniendo y coordinando acciones para socializar el tema un poco más y para que la comunidad entienda mejor cómo va a ser este proceso. Pedro Salazar, buenas tardes y bienvenido a Manguaré.
Buenas tardes, Sujeda y Sandra, y a los oyentes de Manguaré. Como comentas, en relación con la resolución 7067 del ICA, que lo que busca de manera concreta es que el ganado que se encuentra en parques nacionales y regionales se movilice hacia sitios permitidos, hacia zonas permitidas, pues es bueno recordar que esto es consecuencia de la sentencia 4360 y de la directiva 06 de la Procuraduría, que nos exige tomar esas medidas para liberar los parques, las áreas protegidas de ganadería extensiva, zonas donde pues no debe existir este tipo de actividad. En ese sentido, pues la resolución sigue firme, sigue en ejecución. Estamos dentro de los 90 días de transitoriedad de la cual nos habla el artículo 11 de la resolución mencionada. Esos 90 días se vencen el 7 de agosto, o sea, de hoy en un mes. Y lo que se busca es que en ese periodo de transición las personas que saben que están dentro de parques nacionales y parques regionales, para nuestro caso hablamos solamente de parques nacionales, que son el Chiribiquete y Nucac, y la Reserva Nucac, quienes saben que están ubicados dentro de esas zonas, pues tienen ese periodo de tiempo para movilizar sus animales hacia predios que se encuentren en zonas permitidas. Básicamente es eso. Como les hemos explicado en otras oportunidades, el ICA, a partir de la información tomada en los ciclos de vacunación de fiebre aftosa y brucelosis, entrega una base de datos a Parques Nacionales, que es la entidad administradora de estas áreas, y Parques Nacionales confronta esa información con su sistema de información geográfica y determina cuáles de esos predios están ubicados en sus áreas, o sea, en parques nacionales. A partir de esa información, entonces, Parques nos devuelve al ICA la información de los predios que estén en esas zonas y el ICA procede a bloquear los predios, pues evitando la movilización de animales para seguir con la ruta que está establecida en la resolución. Una noticia importante es que en el seguimiento que venimos haciendo a la aplicación de la resolución, hasta el momento no se ha identificado o Parques no ha reportado ningún predio en el departamento del Guaviare. Situación diferente a otros departamentos como Meta, Caquetá, Boyacá y otros departamentos del país que ya han identificado predios dentro de parques nacionales y parques regionales.
Sí.
En el departamento del Guaviare aún no tenemos ningún predio. Por eso es importante, pues, digamos, dar esa claridad a la comunidad. Eso no quiere decir que en parques del departamento del Guaviare no hay ganado, sino que hasta el momento, en el proceso que se lleva por parte de parques nacionales, no se ha identificado todavía ningún predio en estas áreas.
Sí, exacto. Para dejar claro entonces eso, doctor Pedro Salazar, que pues aunque no se haya reportado por parte de parques precisamente la presencia pues de viviendas allí dentro de este sector, no significa que no haya ganado dentro de los parques. Pero nos hablaba usted que este próximo 7 de agosto ya se cumplen estos 90 días que dicta la resolución. Y luego de esos 90 días, ¿qué va a suceder?
Bueno, después de esos 90 días, como les digo, se bloquean los registros y ya no habría posibilidad de movilizar ganado, sino que ya pues entramos a otra fase, que es pues el proceso de por parte de digamos ya la parte policiva de buscar los mecanismos para sacar este ganado que pueda estar en parques nacionales. Entonces, por eso es importante que los ganaderos, los productores que consideren que están en esas zonas o que si tienen la duda, pues tienen la oportunidad en este momento de consultar con las entidades responsables, que en este caso sería Parques Naturales Nacionales, consultar con base en coordenadas que tomen en su finca, consultar si tienen alguna duda, porque yo pienso que mucha gente sabe si está, o la mayoría de gente sabe si está en parques o no. Pero si tiene la duda, puede hacer la consulta con parques a partir de esas coordenadas y confirmar si efectivamente tiene ganado entre esa zona, pues queda un mes para que movilicen esos animales a esas zonas permitidas. Como les decía, la problemática está más concentrada en otros departamentos, en el departamento de Guaviare. Digamos que son pocos los predios que tienen ganado o que están en esas áreas, en esas zonas, pero pues igual el proceso continúa, ¿no? Entonces, digamos que el proceso es dinámico en el sentido de que Parques permanentemente está verificando esas coordenadas. En los ciclos siguientes de vacunación, el ICA sigue entregando la información a Parques para que Parques verifique su sistema de información y siga reportando esos predios que puedan estar dentro de, sí, dentro de esas áreas protegidas.
Sí, doctor Pedro, se realizó una reunión donde estuvo pues el ICA, Parques Nacionales Naturales, en lo que es NUCAC, también la CDA y pues Amazonía Vital también hizo presencia allí en esta reunión precisamente para coordinar acciones de socialización o de mejores vías de comunicación para que la comunidad entienda y comprenda cómo es este proceso, cómo se va a desarrollar, pero sobre todo para que comprenda cuál es la importancia de la biodiversidad, de esa riqueza natural que tenemos en estos parques y que lo que busca finalmente esta resolución es proteger precisamente esto, y por eso se ordena sacar el ganado de estos lugares. Entonces, ¿cómo les fue en esa reunión y pues qué acordaron para empezar a realizar estas acciones?
Bueno, la última reunión de ese espacio que se llama Coordinación Regional de Control de la Deforestación se realizó el pasado 24 de junio con todas las entidades que hacemos parte de ese espacio, pero además participaron algunos invitados, entre esos Amazonía Vital, pues que hizo una oferta, digamos, de apoyo logístico para hacer todo el proceso de sensibilización, tanto presencial como por medios radiales, porque lo que hemos identificado y está claro es que hace falta mucha información. La comunidad lo manifiesta permanentemente. No hay suficiente información no solamente sobre la norma del ICA, sino en general sobre la normatividad ambiental, las normas que buscan precisamente proteger nuestra biodiversidad, que es la principal riqueza del departamento del Guaviare. Entonces, a partir de esa identificación de la problemática, donde vemos que hace falta mucha sensibilización, pues la conclusión principal de esa reunión es que se van a buscar los mecanismos para hacer esa sensibilización, esa socialización, tanto presencial como por espacios radiales. Entonces, a partir de la oferta que nos hace Amazonía Vital en sus espacios, entre esos Manguaré en el que nos encontramos, pues vamos, está, pues, nos reunimos el día de hoy, las cuatro entidades que mencionas, para programar esa, inicialmente, los espacios radiales, los programas en los espacios radiales, donde buscamos básicamente informar sobre la normatividad, determinar o socializar los alcances de estas normas, pero también, y digamos que algo muy importante, es también transmitir y socializar esa importancia que tienen estos ecosistemas para el departamento del Guaviare, para los productores, para la misma ganadería, porque lo que buscamos precisamente es que no estigmatizar la ganadería, sino valorarla como una actividad importante dentro del departamento, pero orientarla hacia una ganadería sostenible ambiental y económicamente. Entonces hay posibilidades, hay muchas posibilidades, y pienso que con la coyuntura que se presenta en este momento con un nuevo gobierno, se abren muchas oportunidades para el departamento del Guaviare en términos de sostenibilidad y de conservación de esos espacios y esos ecosistemas que son tan importantes para nosotros.
Así es, y pues a través de este espacio radial vamos a estarle informando a la comunidad de este ciclo de programas que vamos a iniciar en Manguaré, precisamente socializando este tema y dándole la información correcta, la información precisa, y de pronto no que la comunidad se quede con lo que oye por ahí en el barullo, que por lo general es mala información, o quedan precisamente desinformados sobre el tema. Entonces, a través de este espacio radial, estén muy pendientes porque les vamos a estar informando a partir de cuándo vamos a estar iniciando precisamente este ciclo de programas, para que toda la comunidad esté enterada de primera mano con los actores que hacen parte de todo este tema, y se puedan tomar las decisiones correctas, y así evitar nerviosismo innecesario en nuestros ganaderos en la región. Pues doctor Pedro Salazar, director del ICA, muchas gracias, muy amable por haber estado a esta hora en Manguaré, y vamos a estar obviamente con mucha más frecuencia en nuestro espacio, en este ciclo de programas que vamos a iniciar.
Con mucho gusto, Sujei, gracias por el espacio, y el llamado es ese, a que no atiendan comentarios de pronto que están contribuyendo a desinformar, sino que acudan a la fuente principal, que son las entidades que estamos a cargo de este tema. Entonces, ustedes pueden, las personas que nos escuchan, pueden hacer sus consultas en el ICA, en la corporación, en la CDA, en parque, sobre todo, porque estamos hablando en este momento de zonas de parques nacionales, para que tengan una información de primera mano y una información verídica sobre la situación real de estas normas. Muchas gracias.
Pongan atención, señores, lo que les vengo a anunciar, con un mensaje de alerta para la comunidad. Cuidemos el medio ambiente, no la vamos a acabar, conservando la riqueza de nuestra tierra ejemplar. Por eso la invitación a todos en general, en lugar de destruir, vamos a recuperar, reforestando la tierra, así vamos a lograr que no se sequen los caños ni tampoco el manantial.
En los últimos 60 años en el departamento de Guaviare se han deforestado 1.300.000 hectáreas de bosque húmedo tropical. Implementa prácticas de ganadería sostenible. El uso y aprovechamiento de los bosques debe ser autorizado por la CDA.
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico, CDA. Jurisdicción Guainía, Guaviare y Vaupés.
Bueno, con esta información terminamos nuestra sección en nuestro programa habitual Manguaré Voces y Sonidos de la Selva Amazónica. Como siempre, muy contenta de compartir con todos ustedes mañana. No se les olvide la cita nuevamente a las 5:30, compartiendo con Sandra y con Sujei, por supuesto, aquí siempre con todos ustedes. Un abrazo y que pasen una feliz y feliz tarde. Chao, chao.
Esta es una intervención del programa Amazonía Vital de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.